Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, presentaremos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, la primera emisión del programa Cae la Noche, que fue transmitido el 8 de agosto del año 2006, en el que participaron Manusher Mohammadi, vicecanciller de Irán, Yair Recanati, embajador de Israel, Carlos Patiño, director de Unimedios, Moisés Basserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Klobatowski, senador de la República, y Fernando Montenegro, vicerrector de la sede Bogotá.
Hechos, personajes, eventos, literatura, arte, teatro, universidad, Colombia y el mundo. Las noticias y sus protagonistas cuando cae la noche con Claudia Morales. En UN Radio 98.5 FM en Bogotá y 100.4 FM en Medellín.
Vicecanciller de Irán le dijo a Cae la Noche que su país apoya al grupo terrorista de Hezbollah. El embajador de Israel en Colombia rechazó la declaración del vicecanciller de Irán. Senador Klopatowski propone enviar avión al Líbano para rescatar colombianos. Murió en La Habana el más antiguo líder de la disidencia cubana. Revista Cambio denuncia irregularidades en los convenios interinstitucionales de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes, son las 6:00 p.m, 4 minutos a esta hora, y en este instante damos inicio por fin y de manera formal a este nuevo noticiero de la Universidad Nacional, el noticiero Cae la Noche. Me acompañan aquí en la cabina hoy el profesor Carlos Patiño, que es la cabeza, el cerebro de toda esta nueva programación que tiene Unimedios desde hace un tiempo para acá, cuando él está a la cabeza de todo este proyecto. Por supuesto, tenemos a un invitado muy especial, de manera muy exclusiva, el rector de la Universidad Nacional, el doctor Moisés Basserman, y pues el equipo que me acompañará a partir de hoy y siempre, encabezado por Iván Lugo, nuestros productores Felipe Morales, Catalina Martelo, todo nuestro equipo de producción detrás de cabina, toda la gente que hace posible y hará posible que este noticiero a partir de hoy sea una realidad. Tendremos noticias siempre del mundo, nacionales, de la Universidad Nacional, que tantas cosas buenas se produce para nosotros, desde las 6:00 p.m. hasta las 7:00 p.m, de lunes a viernes, y esperamos que todos los que están conectados sigan conectados, rieguen la voz y muchos más se conecten a partir de ahora con nosotros en este noticiero. Vamos a empezar nuestra emisión de hoy con noticias internacionales, una primicia que tuvo la Universidad Nacional hoy, porque el vicecanciller de la República de Irán, Manusher Mohammadi, le concedió una entrevista acá en la noche con el profesor Carlos Patiño. En esta entrevista, el vicecanciller le dijo al profesor Patiño que Irán apoyará las causas sociales en cualquier parte del mundo y que por esa razón está con Hezbollah, los combatientes palestinos e incluso también con la guerrilla colombiana. Oigamos lo que le dijo el vicecanciller de Irán acá en la noche.
Señor vicecanciller, pasemos a algo todavía más, digamos, álgido, más fuerte. ¿Cuál es la posición de Irán en el actual conflicto Hezbollah-Israel?
Hezbollah es producto o criatura, digamos, producto de dos fenómenos. Por una parte, es el resultado y producto de un despertar de los pueblos en el Oriente Medio, sobre todo en Irán. Y asimismo es producto y una respuesta, digamos, de todos los crímenes, de todo lo que han hecho los arrogantes como Estados Unidos y el régimen sionista en la región.
¿Irán apoya a Hezbollah? ¿Irán está comprometido con Hezbollah en la actual guerra?
Irán az Hezbollah himayat mikone. Ay, Irán mutaahide be himayat az Hezbollah ast.
ما از لحاظ ایدئولوژیکی و قانون اساسی از کلیه نهضت‌های آزادی بخش دفاع می‌کنیم و حمایت می‌کنیم.
A base de nuestra constitución, nosotros nos vemos obligados a apoyar cualquier movimiento popular justo en cualquier rincón del mundo. Desde la base ideológica nuestra y desde la base de, digamos, la visión constitucional iraní.
حمایت ما تنها محدود به حزب الله لبنان نیست، بلکه از نهضت آزادی بخش فلسطین و حتی نهضت مجاهدین افغانستان هم حمایت کردیم و دفاع میکنیم.
Este apoyo pues no va solo hacia los Hezbollah, los combatientes de Hezbollah. Esto, como hemos demostrado, pues hemos apoyado a los combatientes palestinos en Palestina y asimismo a los combatientes afganíes durante su lucha contra los arrogantes.
Pues ahí están, son las declaraciones del vicecanciller de la República de Irán, Manoucher Mohammadi, aquí en estos micrófonos de CAE la Noche. Lo ha dicho textualmente profesor Patiño, apoyan abiertamente a Hezbollah, dicen que Hezbollah es la respuesta de arrogantes como Estados Unidos y todos los sionistas. Tuvimos también la reacción del embajador de Israel en Colombia, el embajador Yair Recanati. Lo tuvimos en estos micrófonos y, en resumidas cuentas, terminó rechazando tajantemente esta declaración que nos dio el vicecanciller de la República de Irán. Esto nos dijo aquí en CAE la Noche el embajador de Israel en Colombia.
¿Cuál es su reacción? ¿Qué tiene que comentar al respecto de esta posición?
Mire, mi reacción es que me parece muy extraño que tenga que venir el vice canciller de Irán para confirmar estas cosas que todo el mundo lo sabe desde el comienzo de las hostilidades, lo sabe desde antes de que comenzaran las hostilidades, que Irán es el que financia, manda las armas, entrena a este grupo terrorista Hezbollah. No es nada nuevo, esto es algo que lo venimos diciendo desde siempre, que los desestabilizadores mundiales son los iraníes a través de una milicia que le quita a el Líbano toda su soberanía. Estos terroristas se apoderan del sur del Líbano, financiados por Irán, y desestabilizan el mundo entero, comenzando por el Medio Oriente. O sea que eso es sabido y reconocido por todos, que Irán es el principal desestabilizador de la zona, como dije antes, mandando los misiles, entrenando y financiando a los terroristas.
Embajador Recanati, aparte de este apoyo ya abierto al grupo de Hezbollah, también con anterioridad el gobierno de Irán ha dicho que si no cesa la guerra entre Israel y Líbano, Irán está dispuesto a atacar Israel. ¿Cómo toma el gobierno de Israel esa advertencia del presidente iraní?
Mire, estamos acostumbrados a esas amenazas de los terroristas, de los países desestabilizadores, que gritan y amenazan y buscan desestabilizar. Pero si Irán nos ataca, sabremos defendernos en la medida de nuestras posibilidades y no nos quedaremos con los brazos cruzados, si es que Irán decide atacar el Estado de Israel. Así que, pero repito, estas amenazas contra los Estados Unidos, contra Israel, no son nuevas. Ellos han declarado una y otra vez, día y noche, que quieren la destrucción del Estado de Israel. Yo creo que el mundo entero debe protestar enérgicamente solamente con estas declaraciones, ni hablar que si toman las armas. Pero estas declaraciones no tienen espacio en las relaciones internacionales. La destrucción del Estado de Israel. ¿Cómo es posible aceptar una declaración de esta magnitud en el marco de las relaciones internacionales? Es inaceptable. y ahora declaran que nos van a destruir. O sea, es una y otra vez, y más de lo mismo.
Doctora Canati, ¿cree usted que la posición de Irán ha impedido que se haga más fuerza en los encuentros internacionales por hacer cumplir la resolución 1559?
No me cabe la menor duda que Irán, como país desestabilizador número uno del mundo entero, hace todo lo posible por que su política desestabilizadora siga funcionando. Y ellos van a buscar todos los medios, todas las formas para seguir desestabilizando el Medio Oriente, financiando terroristas y poniendo en jaque al mundo entero.
Doctor Galati, muchas gracias por sus declaraciones.
Gracias a ustedes y permítame felicitar a la estación por el inicio de las transmisiones.
Pues ahí está, profesor Patiño, no hay margen para discusión. Las declaraciones del vicecanciller de la República de Irán que le dio a usted son contundentes, son tajantes, apoyan a Hezbollah, califican como arrogante la posición de Estados Unidos y de Israel, y entre tanto, el embajador de Israel aquí en Colombia dice que Israel estaría dispuesto a responder ante un eventual ataque de Irán a su país. Y pues califica muy mal esta declaración que ha dado el vicecanciller iraní y dice que este tipo de declaraciones no tienen ningún espacio en las relaciones internacionales. Dos posturas muy claras. ¿Cuál es su balance?
Sí, esto lo que refleja es por qué fracasó la conferencia de Roma y el intento de negociación en Roma, por qué hasta ahora sigue fracasando el acuerdo entre John Bolton, representante de los Estados Unidos, y la diplomacia francesa, e incluso teniendo el apoyo de la diplomacia rusa. Y está mostrado que hasta ahora no hemos llegado a ningún acuerdo en el caso de la guerra entre Israel y Hezbollah, sobre todo porque hay que recordar que Hezbollah es un estado, es un grupo guerrillero, un grupo irregular, es una especie de estado dentro del estado de Líbano, y que Líbano no cumplió en ningún momento con la resolución 1559 de septiembre del 2004, en el que se obligaba a que Líbano tenía que desocupar la franja sur de Líbano, tenía que desarmar a Hezbollah, y no hubo ninguna especie de respuesta política a este asunto. Y obviamente, después de que Israel es obligado a salir de esa franja, cuando lo hace Ehud Barak en el año 2000, pues no ha habido, digamos, una respuesta que permita estabilizar las cosas desde un punto de vista interestatal. Obviamente aquí lo que hay además es un elemento muy importante que en algunos análisis se ha perdido internacionalmente, y es que hay una oleada de estabilización de gobiernos islamistas. Hamas en Palestina, para empezar, los gobiernos islamistas y la presión islamista, por ejemplo, que sucede en las provincias egipcias. Si bien el gobierno egipcio, el gobierno, digamos, del Estado en general es un gobierno, digamos, laico supuestamente, la presión de las hermandades musulmanas va presionando una especie de islamización radical de Egipto, y adicionalmente obviamente la islamización radical de Irán y la islamización de Líbano con gobiernos chiitas y sunitas. Esto lleva a una especie de sin salida. Por ahora la diplomacia internacional no ha encontrado una respuesta, y muy terrible, parece que tenemos un horizonte de agravamiento del conflicto en Oriente Medio.
Sí, eso se ve muy mal. Pues es el profesor Carlos Patiño que tuvo la exclusiva, la entrevista con el vicecanciller de la República de Irán, acá para esta emisión de Cae de la Noche. Ya regresamos. Regresamos, como lo anunciamos al inicio de esta emisión, tenemos aquí en cabina al rector de la Universidad Nacional, el doctor Moisés Wasserman Lerner. Doctor Wasserman, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas felicitaciones por la salida al aire, que sean muchos años de éxito.
Muchas gracias a ustedes que hacen de estos proyectos posibles. Doctor Wasserman, pues lo primero, darle la bienvenida aquí a nuestro programa, y lo segundo, preguntarle, durante su gestión, ¿cuáles van a ser las prioridades aquí en la Universidad Nacional?
Sí, pues realmente creo que tenemos muchas prioridades, pero pueden resumirse en un par de frases. Seguir produciendo excelentes profesionales y excelentes posgraduados con la máxima calidad para el país. Ese, por supuesto, es nuestro principal objetivo. Y eso lo vamos a lograr profundizando nuestra relación con la sociedad, abordando sus problemas, tratando de proponerles soluciones, aumentando nuestra capacidad investigativa y aumentando, por supuesto, también nuestra posibilidad de formar gente a la más alta calidad.
Usted dice que eso se podría lograr profundizando la relación con la sociedad. ¿Eso cómo se logra?
Pues yo creo que estamos empeñados en eso hace tiempo y lo vamos a hacer más patente, y lo vamos a impulsar. Esta universidad es una universidad nacional con 7 sedes dispersas en gran parte del territorio. Creo que vamos a hacer muy explícito nuestro proyecto regional en cada una de las sedes. De qué forma nuestras sedes van a responder a las necesidades de las regiones. Creo que el proyecto nacional se construye a partir de la integración de los proyectos regionales. Y por supuesto vamos a seguir insistiendo en esta labor que tenemos de responder a necesidades sociales, de investigar los problemas más relevantes de la sociedad y decirlos con todo rigor y con toda franqueza. Creo que con esto contribuimos a la construcción de la nación.
Señor rector, hace varias semanas vimos publicados algunos resultados a nivel nacional en relación con la investigación, y la Universidad Nacional ocupó el primer lugar, por fortuna para ustedes. ¿Cómo se piensa fomentar la investigación y a través de qué materias especialmente?
Sí, pues estos fueron unos resultados que nos produjeron, por supuesto, mucho gusto. Por cierto, hoy salió el consolidado de los resultados de los ECAES, de los últimos ECAES, los exámenes de Estado para las distintas profesiones, y también en estos ECAES la Universidad Nacional tuvo los mejores indicadores del país. Eso lo que está diciendo es que estamos haciendo las cosas bien. Los resultados de grupos de investigación dieron algo así como 507 o 508 grupos distintos en la universidad. Es importante porque es el resultado de un esfuerzo de muchos años, esfuerzo de profesores y de grupos. Esto no puede disminuirse, no puede disminuirse el esfuerzo en ese sentido, pero creo que sí tenemos que organizarnos en unas grandes áreas de énfasis en las cuales nosotros tenemos alguna ventaja relativa y que además le van a responder a problemas importantes de la sociedad, áreas de énfasis en las cuales procuraremos el encuentro transdisciplinar y en las cuales procuraremos, sobre todo, como decía antes, muy alta calidad en los resultados y una gran relevancia con respecto a nuestros problemas.
Señor rector, hoy está claro el tema comparativamente con otras universidades en Colombia, pero ¿cómo está la nacional desde el punto de vista competitivo a nivel internacional?
Yo creo que la universidad es buena. Yo no sé muy bien si tenemos en este momento indicadores precisos. Nosotros, por supuesto, pertenecemos a la llamada red de macrouniversidades de Latinoamérica, en que están las más grandes universidades del continente. No es una red muy grande, es una red exclusiva, digámoslo, y nosotros estamos allá junto a la UNAM, junto a la Universidad de Sao Paulo, a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad de Buenos Aires. Es decir, nuestro nivel indudablemente es el nivel de las mejores universidades de Latinoamérica. La intención nuestra obviamente es seguir consolidando calidad, y estoy seguro que en unos años estaremos en esa famosa lista de las 500 mejores universidades del mundo, pero esto es un resultado. Es decir, no estamos peleando por el indicador, estamos realmente peleando por los objetivos de mejora permanente, y estoy seguro que de esa forma vamos a llegar a eso. Nuestros egresados, no sé si hay alguna forma de medirlo, pero nuestros egresados tienen excelente acogida. en las universidades en todo el mundo, incluso en las universidades más prestigiosas del mundo. Yo podría decir casi que se los rapan entre los profesores. Tienen fama de ser inteligentes, de ser estudiosos, de estar bien preparados y de ser muy trabajadores, y creo que eso es cierto.
Bueno, usted hasta ahora me ha hablado de lo bueno. ¿Qué es lo más complicado de ser rector de una universidad tan grande como la Nacional?
Pues mire, es una universidad compleja. Por supuesto que es una universidad compleja, entonces uno puede tener muy buenas intenciones de ir hacia un horizonte determinado, a un punto en el horizonte, pero no se puede hacer en línea recta. Parece que la única forma como nosotros podemos avanzar es en zigzag, a veces con ciertos retrocesos, a veces con oposiciones internas, incluso de círculos que parecieran estar trabajando en contra de sus propios intereses, pero bueno, esa es la dinámica. Entonces, digamos que hay que hacer mucho esfuerzo para moverse. Lo que llaman los físicos el rozamiento es muy alto, y a veces el rozamiento es tan alto que uno pierde energía en calor en lugar de estar produciendo con eso trabajo. Pero esa es la realidad, eso es parte de nuestra complejidad, eso es parte de nuestra diversidad. Lo que puedo decirle es que el rector de la Universidad Nacional no se aburre.
No, no tiene tiempo, rector, ¿a qué horas? Es que mover esta máquina es un lío, muy grande.
Sí, es muy grande, es grande, complejo, pero asimismo es muy interesante. Sí.
Por supuesto.
Dice que hoy mismo he oscilado entre las actividades más diversas. Estuve hablando con el director del Instituto de Bienestar Familiar, y también estuve en una excelente y hermosísima exposición de trabajos de grado de la Escuela de Artes Plásticas. Así que uno todo el tiempo tiene cosas muy interesantes que hacer.
Bueno, y acá lo seguimos esperando, rector. Esta es su casa, obviamente. Será cuando esté muy cansado y se quiera desestresar, por favor venga a esta cabina. Nos ayuda con algunos temas y nosotros quedaremos encantados.
Por supuesto, y cuando haga mucho frío afuera, que aquí siempre hace calor.
Sí, esto sí es un horno. Señor rector, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en Cada la Noche.
Muchas gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones y muchos éxitos en su programa.
Mil gracias. Comentamos dentro de nuestro bloque de noticias internacionales lo relacionado con las noticias de la guerra entre Israel y Líbano, y hay una que es local, una propuesta que ha hecho el senador Jairo Klopatowski. Su propuesta es enviar un avión al Líbano para poder sacar de ese país a los colombianos que aún siguen teniendo dificultades para abandonar esa zona de guerra. Tenemos comunicación con el senador Klopatowski, quien nos va a ampliar esa noticia. Senador, muy buenas tardes.
Claudia, muy buenas tardes. Sí, como tú muy bien lo dices, mañana es probable que salga a las 5 de la tarde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, en donde viajarán dentro de este avión dos tripulaciones de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, es decir, seis tripulantes, y además viajarán cuatro médicos que llegarán inicialmente a Puerto Rico. De Puerto Rico arrancan a la isla Portuguesa y a la vez de Portugal arribarán el día viernes a Siria, a Damasco. Por problemas de logística no se podrá aterrizar directamente en Beirut, capital del Líbano, por problemas que todos sabemos como consecuencia de esta guerra. El avión permanecerá hasta el día domingo para que los más de 110 colombianos que se encuentran atrapados en el Líbano puedan pasar por zonas de fronteras con la protección de las Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional y puedan llegar a Damasco, capital de Siria, y puedan llegar y tomar el avión que, si contamos con toda la suerte y con la ayuda de Dios, estará llegando el próximo martes a Colombia.
Senador, por lo que usted está diciendo, entonces, ¿es un hecho que su propuesta tuvo eco en el gobierno y es el mismo gobierno el que ya está adelantando los trámites para que este avión pueda despegar mañana?
Es una realidad, es un apoyo que Colombia da a los conciudadanos en el exterior, en donde constitucionalmente demandan ayuda del gobierno colombiano para los colombianos que se encuentran atrapados en esta guerra. Es una realidad, ya se conversó directamente con el vicepresidente de la República, con el presidente de la República, Álvaro Uribe, con el ministro de la Defensa, y se están haciendo, digamos, puliendo los últimos detalles para que pueda despegar el avión militar de Colombia, obviamente con todas las protecciones de los convenios internacionales y los protocolos de guerra, en donde no sea atacado ninguna aeronave que vaya a auxiliar o vaya a cumplir comisiones de rescate de Cruz Roja Internacional, sobre todo a los conciudadanos colombianos. Y pues que esperamos que todo se cumpla perfectamente como esperamos todos los colombianos.
Sí.
A través de nuestra embajadora de Colombia en el Líbano se están haciendo todos los contactos y comunicaciones para que los colombianos se encuentren, tengan un punto de encuentro y se puedan desplazar libremente a través de la frontera hacia Damasco.
Es que eso justamente le iba a preguntar, senador, tal como usted lo describe como consecuencia de la guerra entre Israel y Hezbollah, la situación de las vías de los aeropuertos es muy complicada. ¿Ya está arreglada alguna estructura, algún proyecto para poder trasladar a los colombianos hasta Damasco, que es donde usted dice que podría aterrizar el avión?
Aun cuando hay puentes destruidos, tanto en el sur como en el norte del Líbano, que se hace engorrosa el paso de un país a otro, existen carreteras alternas, casi que de trocha, en donde se irán acompañados por, digamos, por un escudo internacional de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional para poder sobrepasar la zona de frontera. Así pues que todos los contactos a nivel internacional, tanto con Israel como con el Líbano, se están haciendo y adelantando para rescatar a esos colombianos que esperamos que la otra semana estén con nosotros.
¿Cuál es el número de colombianos que será transportado desde el Líbano hasta Damasco y finalmente aquí a Colombia?
Más o menos unos 110 colombianos. Sin embargo, hay otros aviones de otros países que han ido llegando, han dado algunos cupos para colombianos, 4, 5, 6 cupos, y colombianos ya han ido llegando, arribando a tierra colombiana, otros a tierra europea, en donde han prestado ese tipo de ayuda la comunidad internacional. Así pues que esperamos que esos sean, digamos, los últimos que queden o los últimos que quieran salir de la zona de conflicto entre Israel y el Líbano.
Senador Jairo Klopatovsky, muchas gracias por estar estos minutos aquí en CAE la Noche de la Universidad Nacional. Nos gusta mucho saber que su propuesta tuvo eco y que se hará realidad mañana. Ojalá tengan buena suerte con este traslado de los colombianos.
Muchas gracias, Claudia, a ti y a todos tus oyentes por esa amable comunicación. Muy amable.
Son las 6 de la tarde, 30 minutos. Este es CAE la Noche. Ya regresamos. Muy agitada esta tarde de hoy con las noticias internacionales. Otra nos devuelve a lo que está sucediendo en la isla de Cuba, y es porque hoy murió Gustavo Arcos Vergés, antagonista de Fidel Castro y el más antiguo líder de la disidencia cubana. Vergés fue uno de los hombres de confianza de Fidel Castro, incluso ocupó el cargo de embajador en Bélgica y además en 1959 estuvo en prisión con el presidente de la isla. al final del día Verges no estuvo de acuerdo con el manejo que le daba Fidel a los asuntos de gobierno y se convirtió en uno de los más importantes miembros de la disidencia. A esta hora tenemos comunicación con María de los Ángeles Menéndez, ella es nuestra corresponsal y nos habla desde La Habana, en Cuba. María de los Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ha registrado la noticia de la muerte de Gustavo Arcos allí en La Habana?
Bueno, esta noticia la hemos recibido con mucha, con gran consternación y dolor, porque, bueno, Gustavo Arcos Vernes, como ya usted lo dijo anteriormente, representaba, fue un líder, el líder más viejo de la disidencia, ¿no? Y, por tanto, una figura emblemática que representaba un hombre, el hombre intachable que era, fiel a sus principios e ideales. Fue un hombre que repudió desde tiempos muy tempranos el carácter dictatorial del gobierno castrista y proclamó la libertad de ideas y de expresión. Por esto se convierte en esa figura tan querida para la oposición. Y bueno, ya la noticia nos ha causado mucha pena, ¿no? Mucho dolor.
María de los Ángeles, ¿cómo era la vida de Gustavo Arcos en La Habana? ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué se dedicaba?
Bueno, en los años 70, después de él disentir del gobierno cubano, él es tomado preso por el actual gobierno y liberado a principios de los años 88. A partir de ese entonces se incorpora al Comité Cubano Pro Derechos Humanos y sobre los años 90 toma la directiva de este comité, y hasta ahora, momentos de su fallecimiento, pues siempre llevó fue el secretario general de esta organización, primera organización de movimiento opositor en Cuba que se funda en la isla.
¿Cuántos años tenía?
A la edad de fallecimiento tenía ya sus 81 años de edad.
81 años, uno más que Fidel. ¿Le queda familia al señor Gustavo Arcos en La Habana?
Sí, queda su esposa y, que bueno, Teresa de la Paz, que en estos momentos está pasando por este trance, ¿no? Por este gran dolor y, bueno, acompañada de algunos familiares, otros familiares y amigos.
María de los Ángeles, cambiando de tema, quisiera preguntarle si hay alguna novedad en relación con la transición de poder, la salud de Fidel Castro, ¿se sabe algo o las cosas siguen igual?
No, las cosas siguen de igual manera. El parte del oficialista pues no ha dado más ninguna referencia acerca de esto y, bueno, pues se mantiene la misma expectativa, ¿no?
Bien, pues es María, ¿sí?
¿Cómo?
No, está bien, María de los Ángeles Menéndez, sí. Corresponsal en La Habana, muchas gracias por comentar esa noticia, la muerte de Gustavo Arcos Verges, y pues si llega a haber alguna novedad, con seguridad estaremos en comunicación con usted. Buena tarde allá en La Habana.
Okay. Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Y vamos ahora también con titulares. En Atlanta los tiene Rodrigo Infante. Rodrigo, buenas tardes allá en Atlanta.
Aquí en este momento son las 7:36 de la tarde.
¿Qué novedades hay en Atlanta, Rodrigo, a esta hora?
Bueno, se ha informado aquí los últimos minutos sobre el borrador que se ha pasado a los que ha pasado Estados Unidos y Francia con respecto a lo de la guerra entre Israel y el Líbano. El Líbano y sus aliados árabes siguen presionando a la Organización de las Naciones Unidas para un retiro inmediato de Israel del sur del Líbano. Pero asimismo Israel sigue insistiendo de que no se retirará hasta que el Hezbollah no esté desarmado completamente. Pero este retiro no fue mencionado, mencionando el borrador, no fue mencionado en el borrador. Por esta razón, los grupos aliados del Líbano quieren enviar a un grupo de personas para revisar este borrador y asimismo empezar a trabajar en este retiro. Asimismo se está hablando de que el Líbano quiere enviar a 15.000 soldados a cubrir la frontera del sureste del Líbano con Israel para poder controlar un poco más la ofensiva y de esta manera poder sacar al Hezbollah y de sus actividades que se están realizando en este momento.
Rodrigo Infante de Atlanta, muchas gracias por los últimos acontecimientos. Mañana estaremos de nuevo en comunicación con usted. Y en otras noticias internacionales, el público de Estados Unidos, que tradicionalmente es pro-israelí, ahora está dividido en relación con el conflicto del Estado de Israel con la milicia de Hezbollah en Líbano. Esto de acuerdo con una encuesta que ha publicado la cadena ABC y el diario The Washington Post. De acuerdo con esta encuesta, un 46% de las personas encuestadas culparon en la misma medida a Israel y a Hezbollah por el conflicto. Un 39% culpa solo a Hezbollah. Estos son los datos de la última encuesta. En otras noticias internacionales y haciendo otro recorrido por el mundo, el presidente argentino Néstor Kirchner exhortó hoy a la justicia a poner mayor celeridad en las causas que se siguen por los crímenes de la última dictadura y pidió cárcel común para quienes sean condenados por terrorismo de Estado. Noticias desde Río de Janeiro, la compañía brasileña de petróleo Petrobras va a invertir 2.000 millones de dólares en un ambicioso proyecto de gas natural en Venezuela. Esto lo indicó el director del Departamento Internacional de la empresa estatal, Néstor Cervero. Desde Quito, Ecuador, los mandos militares de ese país y Perú se reunirán la primera semana de septiembre para ratificar el ambiente de absoluta distensión que impera desde los acuerdos de paz de 1998. Ya lo ha anunciado de esta manera el ministro ecuatoriano de Defensa, Osvaldo Jarrín. Y desde China, informaciones sobre la gripe aviar. China afirmó que el primer caso confirmado de gripe aviar en humanos, una persona de 24 años que murió poco después de detectarse la enfermedad, ocurrió en noviembre de 2003, 2 años antes de lo que se había informado inicialmente y es lo que ha informado la prensa estatal. Este es un recorrido por noticias internacionales. Ya volvemos a temas de Colombia en unos segundos.
Expertos.
suena muy bonito, Iván, ¿no? Inauguramos sección con nuestros expertos. Será la sección de todos los martes, ¿no?
Todos los martes vamos a estar hablando con las personas más reconocidas y con los expertos de la Universidad Nacional que ponen la diferencia en este programa en Cae la Noche.
Bueno, e inauguramos nuestra sección con el vicerrector de la Universidad Nacional, el doctor Fernando Montenegro. Muy buenas tardes, ya casi noche, por eso se llama Cae la Noche, vicerrector.
Muy buenas noches.
Ya noches, ¿cómo está?
Bien, digamos que trabajando juicioso en la universidad.
Bueno, pues le damos la bienvenida a esta primera emisión de Cae la Noche. Desafortunadamente no con una buena noticia, según lo que ha publicado la revista Cambio. Para quienes no han leído la revista Cambio de esta semana, trae un artículo titulado Carrusel Millonario. Lo que dice es que la Universidad Nacional está en problemas por convenios detrás de los cuales, dice la revista, hay roscas, favoritismos e irregularidades. Lo que trata de explicar la revista es que esta rosca se le llama a un gremio de ingenieros civiles, es lo que llama el gremio de ingenieros civiles a un grupo de profesores de la Universidad Nacional que desde 1998 se ha apropiado de un jugoso negocio, que es administrar los convenios interinstitucionales que la universidad firma por medio de la Facultad de Artes con el Instituto de Desarrollo Urbano, más conocido como IDU, y que estos contratos suman cerca de 15 mil millones de pesos. Habla y menciona varios nombres que en teoría estarían dentro de esa rosca: Carlos Iván Gutiérrez, exdirector del IDU, profesor de la Universidad Nacional que, según dice la revista, renunció al cargo después de las denuncias que presentó el concejal de Bogotá, Fernando López. De la rosca, según la revista, profesores como Daniel Rojas, también están Lisandro Beltrán Moreno, Neyman Arley Castaño, el ingeniero Fidel Alonso Ovalle, entre otros. Hablan de una carta que ya le enviaron a ustedes denunciando este tipo de irregularidades que presenta la revista a cambio con estos contratos o convenios interinstitucionales. Señor vicerrector, pero antes de eso quiero contarle que tuvimos comunicación con el concejal de Bogotá, Fernando López. Quisimos tenerlo en nuestros micrófonos para que ampliara la denuncia. Se excusa con nosotros en el programa y con la Universidad Nacional. Él dice que él prefiere hacer estos debates en el seno del Consejo de Bogotá. Anuncia que hay un debate la próxima semana, que podría ser jueves o viernes, y que allí hablará no solamente de esto que ha publicado la revista Cambio, sino de otras irregularidades que él ha descubierto y que según él se cometen con estos convenios en la universidad. Señor vicerrector, pues ahí está. Es un resumen muy práctico de lo que publica la revista Cambio. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
Primero que todo, no creo que sea una mala noticia. Yo pienso que es un mal chisme. A ver, hay una serie de inexactitudes e imprecisiones que yo ya he mencionado en el día de hoy. Puede resolver fácilmente la recepcionista del Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes. El tema tiene que ver con una noción equivocada de lo que hace la Universidad Nacional. Hay una serie de pensamientos en torno de la extensión de la Universidad Nacional, hablando de favoritismos hacia la Universidad Nacional por parte de las entidades del Estado. Yo siento que eso es una equivocación fundamental. En cualquier país civilizado, a las universidades se les protege y se les favorece de hecho. No a la Universidad Nacional, diría yo, sino a todas las universidades. Debería pasar esto en la política nacional. Las universidades son los centros donde se forma el conocimiento y evidentemente a ellas hay que favorecerlas como punta de lanza del desarrollo de cualquier país. Entonces esa noción de favorecimiento pues es una equivocación fundamental, porque están tratando de poner a las universidades en el mismo plan o en el mismo plano de los consultores y de los contratistas que trabajan para el Estado. Yo creo que no es así. Hay una serie de equivocaciones allí en el artículo de Cambio. Equívocos absolutos. Se habla de vinculaciones de una serie de profesionales y de unos pagos extraordinarios. Yo me di a la tarea de investigar muy puntualmente el año pasado las acusaciones que en el Consejo de Bogotá se habían mencionado sobre la Universidad Nacional y le envié al presidente del Consejo, el doctor Hipólito Moreno, una carta no muy extensa, pero en la que daba cuenta punto por punto de las acusaciones que allí se planteaban y del convenio 067 que se tenía con el IDU, donde el profesor Carlos Iván Gutiérrez en ese momento estaba como director. En esta carta le explicamos puntualmente y claramente cuáles son las vinculaciones que la universidad tiene para con el Estado, asesorándolo en las funciones que el Estado tiene que hacer y que muchas veces no alcanza por su perfil administrativo. La Universidad Nacional y muchas universidades del país vienen trabajando con distintas entidades del Estado para tratar de ayudarles en problemas de orden técnico, dado el empequeñecimiento del Estado colombiano para tratar de solucionar estos problemas. Ya no se puede hacer. En el proyecto en mención, el 067, es un proyecto que se han hecho 10 adiciones. Surge como un problema muy complicado hace unos años, porque el IDU y el distrito en especial, el distrito capital, tiene un problema muy delicado en torno de las obras públicas, porque los contratistas y los constructores no les responden por los daños que se ocasionan por mala construcción. El IDU exige para todas las construcciones de obras públicas una serie de pólizas que, entre otras, respaldan las acciones y las obras que hacen este tipo de instituciones o este tipo de contratistas. El IDU descubre pues que no tiene la capacidad para organizar el cobro y el seguimiento de las pólizas y contrata o hace un convenio con la Universidad Nacional para tratar de entender de qué manera se puede enfrentar el problema. Lo hace con la Facultad de Artes, porque la Facultad de Artes tiene el centro de investigaciones y el conjunto de profesionales en el área de urbanismo más importante que existe en el país. Y a través de este tema se trabaja en espacio público y obviamente en las obras públicas de espacio público que se están realizando. Es un contrato que con todas sus ediciones hasta el momento ha sumado 15.800 millones de pesos. Se nombra primero a Fidel Ovalles, director del proyecto, y después al profesor Daniel Rojas, a quien se hace una acusación por cobrar 8 millones de pesos por cada uno de los contratos que él tiene. La verdad es que el profesor Daniel Rojas es un profesor de cátedra, aquí nos está acompañando. Él se gana 1.369.000 pesos por su cátedra y tiene una bonificación acorde con el Acuerdo 04 del Consejo Superior Universitario, que permite pagar hasta máximo 15 salarios, de 6.120.000 pesos. El proyecto en mención ha recuperado para el distrito en este momento, por lo que aquí se denomina el presupuesto de gestión, un total de 45.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos que han ejecutado los contratistas en las obras donde toca hacer reparaciones por mala factura, y en pólizas de garantía reclamos por 25.000 millones de pesos. Todas estas son cifras aproximadas. Evidentemente lo que ha pasado aquí es que el Estado colombiano, el Distrito Capital en este caso, ha recuperado 45.000 millones de pesos que no estaba acostumbrado a recuperar y que han salido o del bolsillo de los contratistas o del bolsillo de las empresas de seguros.
Señor vicerrector, si eso es así, y por lo que veo usted defiende estos convenios, ¿de dónde saca entonces el concejal Fernando López que estos docentes, dos de los cuales están aquí en la mesa, abro comillas, tienen la potestad para seleccionar a dedo las firmas que realizan dichas auditorías, hablando de los convenios, y en la mayoría de los casos lo hacen para favorecer a los contratistas que las entregaron, pues estos ingenieros docentes han trabajado para ellos?
Mire, llevamos trabajando 7 años en este convenio. Han pasado unas 4 o 5 administraciones de decanaturas en la Facultad de Artes desde entonces. En el último grupo que está actualmente trabajando hay 75 personas vinculadas, 60 profesionales, ¿cierto? Y si uno mira pues el panorama histórico va a entender que el número de profesionales que han participado es muy alto. En la Facultad de Artes existe una condición para hacer las asesorías y es que ningún profesor esté vinculado en más de un contrato con la Universidad Nacional. Eso es una condición que nos hemos propuesto, que se ha propuesto la Facultad de Artes, y no deja que eso pase. El profesor Daniel Rojas no trabajó sobre un convenio. Si uno mira con cuidado los 6 millones de pesos que el profesor Daniel Rojas se gana como bonificación, esta bonificación no genera prestaciones sociales, no genera primas, no genera nada de esto, y lo compara con los salarios de un ejecutivo que maneja 60 profesionales y que le ha entregado al distrito 45 mil millones de pesos.
Claro, pero digamos,
se entiende que hay una diferencia.
No, de acuerdo, pero digamos, olvidémonos un poco del salario, que me parece que para los efectos prácticos es lo de menos.
Sí.
Lo demás, y en lo que se concentra la denuncia del concejal, es en la rosca que pretende contratar auditorías que favorecen los contratos para los cuales, en teoría, estas personas de la Nacional también trabajarían. Es decir, denuncia va mucho más allá de si se ganan 6 millones u 8 millones de pesos.
Claro, en esto, primero que todo, la Universidad Nacional tiene una vigilancia de todas las contralorías del Estado Nacional. Aparte de esto, tiene una interventoría por parte del IDU, y el IDU tiene las interventorías propias del sector distrital.
¿cierto? O sea, que estamos hablando de una multiplicación de entes vigilantes, de una parte. Cualquier vinculación con cualquier profesional pasa por el filtro de la facultad. La facultad tiene un conjunto de profesores que son quienes seleccionan a los miembros que van a trabajar en cada uno de los proyectos. Y adicional a eso, pasa por el filtro de la interventoría del IDU, que tiene una vigilancia en las entidades de control a nivel distrital.
O sea, usted está tranquilo.
Pero absolutamente tranquilo. Además, tenemos las cifras perfectas, los contratos, las ODS que muestran. Es que una rosca de 60 profesionales, por favor, es perfectamente absurda.
Profesor Montenegro, en el mismo artículo de la revista Cambio hay una afirmación del exalcalde de Bogotá, Juan Martín Caicedo, y se la voy a citar. Las universidades están incursionando en un campo mucho más delicado, como es el de dar conceptos finales en grandes licitaciones y contratos que realiza el Estado, sin contar con las herramientas técnicas y los especialistas idóneos para dar la última palabra en ese tipo de asuntos. Está descalificando a la universidad. ¿Qué opinión le merece eso?
Esto no tiene ningún sentido. Las universidades son las entidades que cuentan con el mejor personal técnico del país. La mayor concentración de profesionales con doctorados que existe en Colombia están en la Universidad Nacional de Colombia y no en ninguna otra parte. Evidentemente, digamos que la incursión que la Universidad Nacional y las universidades en general han hecho en las obras públicas en los últimos años es algo novedoso. Pues la extensión se remite a sectores más puntuales y más conocidos. La Universidad Nacional desde siempre, como todas las facultades de medicina del mundo, siempre curaban a los enfermos en los hospitales con sus estudiantes. Y eso no es una competencia desleal ni es la incursión de una universidad en el sector privado. Es sencillamente la manera como se crea conocimiento, como se le enseña a los nuevos profesionales y como se hace investigación.
Pero, señor vicerrector, si el tema es así de claro, vuelvo e insisto, usted tiene las cifras tan claras, defiende los convenios, defiende su gente, la gente de la Nacional que está involucrada en los convenios, ¿de dónde entonces saca el concejal López esta denuncia? Es decir, ¿cuál es el interés que tiene el concejal en sacar o salpicar de lo que podría ser un acto de corrupción a la Universidad Nacional con los convenios?
Mire, en el grupo de la Vicerrectoría de Bogotá tenemos un par de hipótesis. Yo creo que para culminar se las voy a mencionar. Una hipótesis es que en Colombia se está hablando mal de las universidades por físico desconocimiento de lo que es una universidad moderna. Si uno va a Harvard o a cualquier universidad norteamericana, europea, se da cuenta que las vinculaciones con el Estado y con el sector privado son muchísimo más grandes y más amplias que lo que son en Colombia. Yo diría que parte de ese desconocimiento es el que ha generado este tipo de inquietudes. Las imprecisiones que plantea el concejal Fernando López podrían a uno plantearle que él no conoce muy bien de lo que está hablando. Él, a mí me pasa el pasado jueves un derecho de petición solicitando información sobre los contratos y los proyectos que la universidad tiene, y dos días después, sin que nosotros hayamos tenido el tiempo de entregar la información, se están planteando las acusaciones. Uh-huh. Aquí no me cabe la menor duda de que se está trabajando sobre dudas y sobre inciertos. La segunda teoría que nosotros tenemos, la segunda hipótesis, que digamos en la Universidad Nacional trabajamos un poco con esa mirada, es que existen preocupaciones por los requerimientos económicos que se le está planteando al sector constructor y al sector de seguros. O sea, 45 mil millones de pesos en requerimientos en el área del distrito capital, o 106 mil millones de pesos en reclamaciones en invías, digamos que sí generan grandes inquietudes. Hay parte del equipo que plantea que esta es la hipótesis correcta. O sea, estamos tocándole el bolsillo a sectores importantes del país y se están haciendo acusaciones indebidas para tratar de eliminar la universidad de esa fiscalización.
Bueno, pues, señor vicerrector, muchas gracias por estar aquí en esta primera emisión de CAE de la Noche. Gracias por comentar esta denuncia de la revista Cambio. El tiempo ya se nos ha acabado prácticamente, pasó volando, Iván. Y bueno, buena suerte en ese debate de la próxima semana con el concejal.
Con un cordial saludo.
Mil gracias. 6:58. Hasta acá ha llegado esta primera emisión de CAE la Noche. Mañana nos encontraremos aquí a las 6:00 p.m. en punto en esta emisora de la Universidad Nacional 98.5 de FM
en Bogotá y 100.4 en Medellín.
En Medellín. Gracias, Iván. Esperamos que nos sigan acompañando a partir de hoy, por supuesto, vicerrector, que nos siga sintonizando, que no saque su radio portátil del bolsillo y que siempre esté pendiente de las noticias a esta hora aquí a través de CAE la Noche.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Mañana a las 6:00 p.m. en punto es nuestra cita en CAE la Noche.
Ellos, personajes, eventos, literatura, arte, teatro, universidad, Colombia y el mundo. Las noticias y sus protagonistas cuando CAE la Noche con Claudia Morales. En UN Radio 98.5 FM en Bogotá y 100.4 FM en Medellín.
Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, escuchábamos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, la primera emisión del programa CAE la Noche, que fue transmitido el 8 de agosto del año 2006, en el que participaron Manusher Mohammadi, vicecanciller de Irán, Yair Recanati, embajador de Israel, Carlos Patiño, director de Unimedios, Moisés Basserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Klopatowski, senador de la República, y Fernando Montenegro, vicerrector de la sede de Bogotá.